Bienvenidos a la unidad didáctica 4, dedicada a las bases de datos, con la que ponemos fin a la asignatura La biblioteca en la palma de la mano. Las primeras bases de datos documentales aparecen en la década de los 60 en Estados Unidos, vinculadas a la información periodística y a la información científico-técnica. Pero no será hasta el desarrollo de la web cuando organismos oficiales y centros de documentación, entre otros, utilicen o comiencen a utilizar las bases de datos como una forma simple de hacer llegar la información a usuarios localizados en cualquier parte del mundo. Sin duda, las bases de datos han constituido tradicionalmente una herramienta fundamental de acceso a la información. En su origen se orientaron a usuarios profesionales. En la actualidad, y como todos sabéis, se han extendido al gran público y están presentes en cualquier terreno y actividad social. En esta unidad didáctica, tras una breve introducción teórica sobre el concepto de bases de datos, abordamos cuestiones muy prácticas como la identificación, la selección de bases de datos y los principios de uso. La unidad didáctica se completa, como viene siendo habitual hasta el momento, con una práctica, en este caso una práctica individual, en la que os proponemos una serie de búsquedas sencillas sobre una base de datos disponible en las 6 universidades madrileñas, como es Academic Search Premier. Las búsquedas tienen que ver con el acceso por materias, con la combinación de varios campos para la recuperación de un artículo del que conocemos todos sus datos bibliográficos, o sobre la recuperación por materias. Por último, os proponemos un ejercicio que esperamos que os resulte muy útil, como es la configuración de alertas informativas para obtener de forma actualizada información de vuestro interés, información actualizada y especializada que os resulte útil a la hora de planificar o a la hora de abordar vuestros proyectos de fin de carrera o vuestros trabajos de curso. Como no, contáis también con una autoevaluación orientada a que midáis los conocimientos adquiridos durante la lectura y durante el trabajo en esta unidad, y como siempre un foro en el que podéis plantear todas las dudas que os surjan. Así que, si os parece, comenzamos con una breve introducción sobre el concepto de bases sobre el concepto de base de datos. Abadal y Codina definen las bases de datos como una representación de una parte de la realidad realizada por una persona, una empresa o una organización con un propósito determinado. Ese propósito generalmente tiene que ver con proporcionar servicios a un grupo de usuarios o dar soporte a determinados procesos en el ámbito de una organización. Podemos tomar, por ejemplo, la base de datos de un catálogo de una biblioteca. En este catálogo encontramos una representación del fondo documental de esa biblioteca, es decir, una representación de los libros, de las revistas, del material audiovisual, del material de referencia que forman los fondos de esa biblioteca. Su propósito va a ser doble. Por una parte, facilitar la consulta de ese fondo a los propios usuarios, y por otra, facilitar los procesos fundamentales para el desarrollo de la actividad en una biblioteca, como son los préstamos y las adquisiciones de nuevo material. Pero una base de datos, lógicamente, no es un simple depósito de información, es también un conjunto de datos estructurados de forma sistemática, de modo que su explotación pueda realizarse en condiciones óptimas o razonables. Por lo general, las bases de datos documentales adoptan, para estructurar los datos, un modelo de entidad-relación definido por Chen en la década de los 70. Este modelo trabaja con tres elementos fundamentales que vamos a definir a continuación: el de entidad, el de atributo y el de relación. Os recomendamos que, para un mayor entendimiento de todo lo que estamos comentando, hagáis uso del desarrollo en HTML de la unidad, de la que encontraréis ejemplos gráficos relativos a entidades, atributos y relaciones. Por tanto, ¿qué es una entidad? Una entidad en el mundo de las bases de datos es un registro. Una base de datos está formada por registros que representan entidades, es decir, objetos, personas o conceptos del mundo real. En el caso que nos ocupa, en el ejemplo que nos ocupa de un catálogo bibliográfico, un documento estará representado por un registro. Por ejemplo, uno de los artículos que tenéis en la bibliografía de la unidad dedicada a los catálogos de acceso público en línea, Why Are Online Catalogs Still Hard to Use, de Christine Borgman, constituiría dentro de una base de datos bibliográfica una entidad y, por tanto, un registro. Los atributos o campos no son más que las propiedades relevantes que caracterizan a esa entidad. Los campos del registro corresponden a los atributos de una entidad. Podemos identificar como atributos de cualquier documento su autor, su título o la revista en la que ha sido publicado. De este modo, y volviendo al ejemplo de Borgman, encontramos que la entidad artículo, Why Are Online Catalogs Still Hard to Use, tiene los siguientes atributos: un título, un autor, una fuente, un tipo de documento. Dentro del concepto de campo, es necesario que diferenciemos entre etiqueta de campo y valor de campo. Son conceptos fáciles para vosotros. La etiqueta de campo es una constante que identifica una zona determinada del registro. En el ejemplo que nos ocupa, y como ya he dicho, las etiquetas de campo son el título, el autor, la fuente, el tipo de documento, los descriptores, el resumen, el ISSN, número de acceso. Bien, es una etiqueta que caracteriza, si queréis, al contenido que aparece después. Probablemente todo esto sea mucho más sencillo si veis el ejemplo de una forma gráfica. ¿Y cuáles serían los valores del campo? Pues para la etiqueta de campo título, el valor sería Why are online catalogs still hard to use? Para la etiqueta autor, el valor sería Christine Borgman. Para la etiqueta fuente, Journal of the American Society for Information Science, y así sucesivamente. Y por último, debemos introducir el concepto de dominio del campo, que no se refiere más que al conjunto del cual puede tomar los valores un determinado campo. Si hablamos del campo autor, bien, pues el dominio del campo no será otro que el conjunto de autores que está representado en una base de datos, de tal forma que el campo autor nunca podrá tomar su valor del campo, imaginad, descriptor. Bien. Y por último, debemos hacer mención en este breve repaso teórico sobre lo que es una base de datos al concepto de relación, ya que es el tercer elemento que interviene en este modelo. Las entidades en el mundo real y por extensión en una base de datos se relacionan. En el caso de la base de datos LISTA, Library Information Science and Technology Abstract, existen al menos dos tipos de entidades, ¿sí? Como habréis adivinado, autores y artículos serían tal vez los más básicos. La relación que se produce entre estas dos entidades puede ser, o entre todas las entidades, perdón, de una base de datos pueden ser de uno a uno, como es el caso de la revista y su ISSN, que en otras palabras correspondería a nuestra personalidad y nuestro número de DNI, es decir, el ISSN es un número que identifica de manera inequívoca una determinada revista, como en el mundo real el DNI identifica a una única persona, ¿bien? O de muchos a muchos, como la relación que puede existir entre un grupo de artículos y los descriptores que representan su contenido, o la relación que se puede producir entre artículos y autores. Bien. Las relaciones que se establecen entre las distintas entidades de la base de datos son fundamentales para la recuperación de información, porque son lo que nos van a permitir consultar, por ejemplo, todos los artículos de un autor o todos los documentos que traten un determinado tema con un simple clic de ratón utilizando las ventajas del hipertexto. Y, por supuesto, son posibles gracias a un elemento característico de las bases de datos documentales, que son los índices analíticos basados en ficheros inversos, en los que lamentablemente no vamos a detenernos. Pero llegados a este punto, la pregunta que cabe respondernos es: ¿pero qué diferencia existe entre una base de datos y un catálogo? Bueno, pues en principio la especialización, ¿bien? La especialización en lo que a cobertura temática se refiere. Los catálogos han sido durante décadas la principal herramienta de acceso a las colecciones bibliotecarias. Y estas colecciones se caracterizan en esencia por su carácter enciclopédico, es decir, abordan una gran cantidad de temas. Sin embargo, las bases de datos tratan de recoger todo lo publicado en una determinada disciplina, ya sea la medicina, la economía o la ingeniería. Primera diferencia, por tanto, cobertura temática, generalización o carácter enciclopédico frente a especialización. Bien. El primer elemento que diferencia, el segundo elemento que diferencia la base de datos del catálogo es el público al que se dirige. En ese sentido, los OPACs están diseñados para un público general, cualquier lector de una biblioteca, mientras las bases de datos se orientan a usuarios especializados en tanto que están interesados en un área muy concreta del conocimiento. Tradicionalmente, se ha considerado que el usuario de OPAC es un usuario inexperto, que recurría al catálogo ocasionalmente para realizar búsquedas informales y poco planificadas, frente al usuario de las bases de datos, que se enfrentaba al mismo proceso haciendo uso de búsquedas bien planificadas. Esa distinción responde fundamentalmente a planteamientos de los primeros años de las bases de datos, en las que obtener información de una base de datos estaba asociada a un coste económico. Hoy en día las bases de datos están pensadas para que sean usables, utilizables por cualquier persona, y los costes económicos no derivan del pago por búsqueda. Bien, por otra parte, los catálogos reflejan el desarrollo de las colecciones bibliotecarias, formadas todavía por un amplio porcentaje de documentos en papel, mientras las bases de datos recogen esencialmente artículos de revistas, es decir, realizan de manera sistemática un vaciado del contenido de las revistas, cubriendo así un vacío existente en las bibliotecas y que fue fundamentalmente el origen de las bases de datos. El tratamiento de la información es también distinto en bases de datos y catálogos. A pesar de que los catálogos cada vez están incluyendo más información propia de las bases de datos, se caracterizan por una indización escasa, es decir, pocos términos de materia o pocos descriptores de materia para recuperar el contenido de los documentos, y ausencia de resúmenes frente a las bases de datos, que proporcionan una descripción del contenido muchísimo más exhaustiva. Por tanto, a modo de resumen, podemos establecer las diferencias entre una base de datos y un catálogo en la especialización, en el tratamiento de la información y si queréis, y de forma un poco antigua, en usuarios expertos y usuarios inexpertos, aunque, como ya hemos dicho, es un concepto que se deriva de los orígenes de las bases de datos. Bien, es importante que, llegados a este punto, también hagamos una distinción entre bases de datos comerciales y bases de datos gratuitas. La industria de base de datos como tal, esa que nace en los años 60 en Estados Unidos, está impulsada o estuvo impulsada en su momento y en la actualidad también por productores comerciales de bases de datos científicas y suministradores de documentos primarios. Sin embargo, Internet, una vez más, ha ampliado los horizontes de un mercado que ingresa más de 1 billón con B de dólares al año. En la actualidad, los servicios se orientan no a usuarios especializados, sino a usuarios de todos los niveles, y se ha producido un importante acercamiento a los sistemas integrados de gestión bibliotecaria para proporcionar a la biblioteca y a sus usuarios acceso a los materiales, estén o no estén en el centro. Y de eso habéis aprendido mucho en los temas dedicados al catálogo en línea de la biblioteca cuando abordábamos cuestiones como los servidores de enlaces y la metabúsqueda, así como el protocolo Z3950. Pero el desarrollo y la consolidación de la web como medio de distribución ha facilitado enormemente, como ya hemos comentado, la creación de estos recursos como una forma muy simple de hacer llegar la información a los usuarios independientemente de dónde se encuentren. Vamos a poner algunos ejemplos que para vosotros serán obvios. Por ejemplo, la mayoría de los diarios de tirada nacional en versión electrónica cuentan con bases de datos que proporcionan acceso gratuito total o parcial a los artículos publicados. Por ejemplo, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia. También son muchas las administraciones públicas, ya sean de carácter estatal, autonómico o local, que facilitan a los ciudadanos el acceso a la información a través de bases de datos completamente gratuitas. Algunos ejemplos: el portal de información sobre ayudas para la vivienda joven del extinto, creo ya, Ministerio de la Vivienda, las bases de datos del BOE, las bases de datos de películas calificadas, las bases de datos geográficas del Instituto Geográfico Nacional y un largo etcétera que muchos de vosotros consultaréis de forma frecuente. Se me ocurre, por ejemplo, la base de datos de películas y series de televisión IMDb, que constituye para numerosas bibliotecas una fuente de referencia autorizada para obtener información sobre documentos audiovisuales. Si avanzamos un poquito más, en muchas ocasiones son las propias bibliotecas universitarias las que gestionan o proporcionan acceso a bases de datos gratuitas de gran calidad. Tal es el caso de Compludoc de la Universidad Complutense. Los alumnos de la Universidad Complutense estarán muy habituados tal vez a usarla, pero desde aquí hacemos una invitación al resto de los alumnos de las universidades madrileñas para conectarse a esta base de datos que contiene las reseñas de los artículos publicados en una selección de 4.000 revistas científicas analizadas por la Biblioteca de la Universidad Complutense y cuya cobertura se remonta al año 1940. Esta base de datos os va a permitir buscar por títulos, artículos de revistas, pero también os permitirá obtener información puntualmente actualizada a través del correo electrónico en forma de sumarios de revistas o referencias bibliográficas de acuerdo con un perfil que vosotros mismos podréis establecer. Bien, pero ¿qué podéis encontrar en una base de datos? No todas las bases de datos, lógicamente, ofrecen el mismo tipo de información. Habitualmente vais a poder encontrar referencias bibliográficas, sumarios, índices de revistas, abstract o incluso el texto completo de determinados documentos. Bien, a partir de ese momento y de forma muy genérica, porque tenéis detallada toda esta información en el desarrollo HTML de la unidad, vamos a ver con qué bases de datos cuentan cada una de las bibliotecas de las universidades madrileñas. O, de otra manera, vamos a ver de qué manera podéis saber qué bases de datos tienen vuestras bibliotecas. Comenzamos, si os parece, determinando o identificando cuál es la herramienta fundamental que os va a proporcionar acceso simultáneo a todas las bases de datos con las que cuenta la biblioteca, más que detenernos en una por una en cada una de las bibliotecas universitarias, ya que carecería de sentido para los estudiantes de otras universidades. Como podéis haber adivinado a estas alturas de la asignatura, el metabuscador es lo que es la herramienta que os va a facilitar el acceso integrado a todas las bases de datos de las que dispone la biblioteca. En el caso de la Universidad de Alcalá es Metal, accesible desde la página principal de la biblioteca. En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, BibloS-E, disponible también desde la página principal de la biblioteca y punto de acceso unificado a todos los recursos electrónicos suscritos o seleccionados por la biblioteca. En el caso de la Universidad Carlos III y de reciente implantación, UniversoE. En el caso de la Universidad Complutense, el acceso debe realizarse a través de la pestaña Base de datos desde el catálogo de la biblioteca. Como sabéis, los alumnos de la Universidad Complutense, la página ha sufrido unas remodelaciones recientes en noviembre y es probable que, bueno, que al menos durante los primeros días hayáis experimentado más problemas para acceder a la información, exactamente igual que cuando vas, perdonad el símil doméstico, pero cuando vas a un supermercado y han cambiado todos los productos de sitio, sabes que tiene que seguir habiendo, no sé, espaguetis, pero no eres capaz de encontrarlos. Pero supongo que a estas alturas del curso, perdón, a estas alturas y dado el recorrido que han tenido estas modificaciones, ya estaréis de nuevo perfectamente familiarizados con la página de vuestra biblioteca. Y por último, no, no por último, no, en penúltimo lugar y por orden alfabético, la Universidad Politécnica IngenioE es el metabuscador y está disponible en la página principal de la biblioteca. Disculpad porque hay una errata en el desarrollo HTML de la lección y lógicamente donde dice metabuscador de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, de la primera línea debería poner Universidad Biblioteca de la Universidad Politécnica. Espero que disculpéis el error. Por último, sí que la Rey Juan Carlos, bueno, como bien sabéis, los alumnos de la Rey Juan Carlos, la consulta de bases de datos está limitada a equipos localizados en el propio campus, y es algo que debéis tener en cuenta a la hora de elaborar esta actividad, pero podéis acceder a las distintas bases de datos desde la página principal utilizando un listado alfabético o un listado por materias. Bien. Abordamos, si os parece, ya los principios de utilización de una base de datos y vamos a utilizar para ello una base de datos común a todos vosotros, como es Academic Search Premier, que es la base de datos por la parte que tenéis que utilizar para resolver la actividad práctica que os proponemos en esta unidad didáctica. Si os parece, contextualizamos Academic Search Premier. Es una base de datos cuyo productor es EBSCO. Recoge cerca de 8.000 revistas, 4.000 de ellas a texto completo, con una cobertura temporal que se remonta a 1975. Es decir, vais a encontrar artículos científicos publicados desde 1975. Esta plataforma permite, permite consultar de manera simultánea una o varias bases de datos por título o materia en función de la elección de cada una de las bibliotecas. Recuerda que en tu biblioteca y asociada a cada una de las bases de datos existen guías de uso que sin duda te van a resultar muy útiles. Además, cada uno cuenta con una ayuda propia que podrás consultarte una vez que accedas a la base de datos. Es decir, es recomendable leer las instrucciones antes de ponerse a trabajar, fundamentalmente porque ahorraremos tiempo indagando o improvisando y ganaremos fiabilidad en la recuperación. Bien, principios básicos de utilización de una base de datos. ¿Qué nos interesa? Buscar y recuperar información. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Fundamentalmente utilizando puntos de acceso básicos, ¿vale? Los puntos de acceso más habituales en una base de datos son, como ya sabéis, el campo autor, el campo título, los descriptores, el resumen del contenido del documento o el título de la revista EBSCO Host, que es el portal en el que encontraréis esta base de datos. Os va a permitir además realizar búsquedas por otros puntos de acceso como el editor, el localizador de artículos y otras personas asociadas a un artículo independiente de su propio autor. Pero vamos a centrarnos, si queréis, en las opciones de búsqueda. Al igual que un OPAC, las bases de datos suelen incluir distintas opciones de búsqueda en función de distintos niveles de habilidad, si queréis, ¿no? Una búsqueda analítica, que como bien sabéis es una búsqueda en la que se combinan palabras claves con operadores booleanos. Esta búsqueda analítica suele tener opciones de búsqueda sencilla y avanzada, y una búsqueda por browsing o ojeo a través de índices de autor, materia y lugares. Hasta aquí nada novedoso para vosotros, ya que sois, esperamos a estas alturas, usuarios avanzados de los recursos de vuestras bibliotecas. Bien, decíamos que disponemos o que vamos a disponer de manera generalizada de una búsqueda simple o básica, como se denomina en Academic Search Premier, que permite buscar en un solo campo combinando distintos términos mediante operadores booleanos, y además permite el uso de truncamientos, es decir, sustituir un carácter o una cadena de caracteres por un determinado símbolo, por ejemplo, cuando no estamos seguros de la ortografía de una palabra o sobre cómo se escribe un determinado nombre. Además, es posible limitar los resultados de la búsqueda a la disponibilidad de referencias, es decir, solo artículos con referencias o a revistas revisadas por pares o artículos publicados en un determinado periodo de tiempo, es decir, una búsqueda básica limitada a un determinado campo. Combinando distintas palabras y usando operadores y estableciendo una serie de límites que tienen que ver con un periodo de publicación o con una determinada revista. Una de las cuestiones interesantes es que la base de datos nos va a permitir expandir los resultados de una búsqueda añadiendo términos adicionales que el sistema va sugiriendo al usuario o realizando la búsqueda sobre el texto completo de los artículos, que lógicamente nos proporcionará más información. Esta base de datos incorpora además una búsqueda avanzada, que se diferencia fundamentalmente de la básica en la posibilidad de combinar distintos campos de búsqueda mediante operadores booleanos. Desde esta opción también será posible limitar o expandir los resultados de la búsqueda, como hemos visto en la simple. Lógicamente, la mejor forma de ver todo esto es en directo sobre la propia base de datos. Una novedad incorporada por EBSCOhost, la plataforma en la que se alberga Academic Search Premier, la posibilidad de una búsqueda visual sencilla. Los resultados de esta búsqueda se muestran en un mapa visual en el que los términos se presentan en forma de círculos o en forma de columnas, que pueden a su vez contener otros círculos u otras columnas que representan las subcategorías temáticas y cuadrados que representan los artículos recuperados. Hay además una búsqueda por índices disponible desde cualquiera de las opciones que permite acceder a índices alfabéticos asociados con los campos de autor, de título o de materia. Si rellenas el formulario con una o varias palabras y seleccionas buscar, accedes a ese listado alfabético de términos desde el que podrás capturar distintas palabras para crear una estrategia de búsqueda. Bien, insistimos, lo interesante de esto no es tanto escucharlo, cómo practicar en directo. Bien, algunas de bases de datos, además, y es el caso de la que nos ocupa, permiten la consulta de tesauros y la selección de los términos para realizar las búsquedas utilizándolos. En cuanto a la visualización de los resultados de una búsqueda pueden ser referencias bibliográficas, sumarios o resúmenes de artículos y pueden contener tanto enlaces a otros recursos como enlaces al texto completo de los artículos. Por defecto, el sistema va a mostrar un listado con los resultados de búsqueda en los que se proporciona una información bibliográfica básica, como es el autor del documento, el título o la revista en la que se ha publicado, e información sobre el formato en el que está disponible ese documento, habitualmente PDF o HTML, y por supuesto enlaces al texto completo del artículo, al registro completo, etc. Las bibliotecas universitarias van a incorporar además, a través de los servidores de enlaces que bien conocéis, información sobre la disponibilidad de los recursos en la propia biblioteca. Para recordar el funcionamiento de los servidores, os remitimos de nuevo a la unidad didáctica 1. Habitualmente las bases de datos nos van a permitir ordenar los resultados de acuerdo con distintos criterios que pueden ser de relevancia, es decir, adecuación de un determinado grupo de resultados a una búsqueda, autor o fecha de publicación. Además, es posible utilizar la opción de preferencias para establecer el número de resultados que vamos a querer visualizar por página o el formato de los registros. Incluso es posible activar una opción que sugerirá términos para mejorar los resultados de la búsqueda. Una opción interesante disponible también en la mayoría de las bases de datos es la de guardar y recuperar estrategias de búsqueda. Es una opción especialmente interesante para aquellos que trabajéis de forma sistemática con bases de datos, para los que estéis preparando, por ejemplo, un proyecto de fin de carrera o si decidís continuar con vuestros estudios universitarios cuando preparéis trabajos para los cursos de doctorado. Es especialmente interesante porque es más que probable que realicéis búsquedas similares de forma muy sistemática. Habitualmente las bases de datos os van a permitir crear perfiles de usuarios con los que vais a poder acceder a distintas opciones, como guardar y reutilizar esas estrategias de búsqueda. Para ello es necesario que os registréis como usuarios de la base de datos. No os preocupéis porque registrarse suele ser muy sencillo y fundamentalmente gratuito, es decir, no tenéis que pagar nada para registraros como usuarios. Bien, en el desarrollo HTML de la lección encontraréis una descripción detallada sobre cómo registraros, que no, por lo tanto no vamos a detenernos en este punto, en este audio. Sin embargo, tened en cuenta que si os registráis podréis crear múltiples carpetas para guardar artículos resultantes de una búsqueda. Podréis guardar estrategias de búsqueda y podréis crear automáticamente servicios de alerta, que, como bien os hemos comentado al principio de la unidad, constituye uno de los ejercicios que vais a tener que realizar para la práctica de la unidad didáctica 4. ¿Qué es un servicio de alerta? Bueno, pues como creo que ya hemos mencionado en algún momento, las alertas informativas van a permitiros recibir resultados periódicamente a través del correo electrónico o a través de un sindicador de contenidos, un RSS. El RSS es un formato de texto basado en XML que os va a permitir conocer de manera rápida las actualizaciones de un sitio web. Estaba muy difundido entre los medios de comunicación para la distribución de titulares. Existe una gran variedad de lectores RSS. Podéis optar por un software que se instala en vuestro ordenador tipo RSS Reader, cuyo enlace encontraréis en el desarrollo HTML de la unidad, o escoger un agregador en línea como el que ofrece Google o como el que últimamente ofrecen muchos navegadores. ¿Vale? Para convertir la búsqueda en una alerta, simplemente tenéis que seleccionar en EBSCO la opción crear alerta, y podréis recuperarlas y modificarlas tantas veces como queráis. De dominio público, de acceso para cualquiera de los que estáis realizando este curso, la Biblioteca de la Universidad Carlos III ha elaborado un documento sobre alertas personalizadas que puede ser muy útil. Una vez más, el enlace está disponible en la versión HTML del documento. Y hasta aquí lo que tiene que ver con las bases de datos. Recordad que una base de datos es una herramienta fundamental para el acceso a información especializada y muy actualizada. Estos servicios recogen esencialmente y de manera sistemática referencias bibliográficas de artículos científicos, sumarios y abstracts y proporcionan en gran medida acceso al texto completo de los documentos. En esta unidad hemos analizado su funcionamiento y principios de uso, deteniéndonos fundamentalmente en la visualización de resultados y los servicios avanzados de alerta. Esperamos que la unidad os haya resultado útil y que podáis poner en práctica todos los principios aprendidos. Nos vemos en la plataforma.